Estamos en comunicación con el doctor Diego Gamarra. Doctor, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buen día para Monumental.
Buen día para vos y para la audiencia. Un gusto saludarte.
Igualmente, doctor. Siempre suelo hacer referencia a publicaciones o análisis tuyos. Me parece que tenés un abordaje muy interesante de muchas cuestiones. A veces podemos estar de acuerdo, a veces no, pero creo que hay mucho contenido en lo que planteas. Y estaba viendo en las últimas horas, porque también nos llamaba un poco la atención, la manera en la que el Ministerio de Salud, a través de las autoridades de otros organismos del gobierno, anunciaba este sistema privado de medicamentos. Y en la dinámica hay cosas que llaman la atención. Primero, ¿por qué deberían comprar de una farmacia cuando el gobierno paraguayo puede gestionar directamente, así como lo hizo con el oseltamivir en algún momento, la concentración de la medicación que hay en el mercado que se requiera para terapia directamente de los proveedores sin necesidad del filtro de las farmacias? Y segundo, un paciente que está en terapia, entiendo, no tiene a sus parientes con mucho tiempo, o los parientes no tienen a un paciente en terapia con mucho tiempo como para esperar el trámite de aprobación y burocracia que propone la DIVEN. ¿Cuál es tu lectura, doctor?
Yo creo que los medicamentos tienen que estar disponibles dentro de los hospitales, sobre todo aquellos que se utilizan en las unidades de cuidado intensivo. Yo soy médico intensivista pediatra y lo que se recomienda es que las unidades de cuidado intensivo tengan su farmacia interna, digamos, donde toda la medicación y los insumos esenciales que se utilizan en las unidades intensivas puedan estar disponibles para su uso inmediato con los pacientes. Es decir, los medicamentos en las unidades de cuidado intensivo tienen que estar dentro de las unidades, ni siquiera te digo dentro de los hospitales, tienen que estar dentro de las unidades de cuidado intensivo, porque son medicamentos que se usan sobre la decisión clínica que uno toma, sobre el hallazgo que hace del estado clínico del paciente. Y en el resto del sistema, o sea, fuera de las unidades de cuidado intensivo, también tienen que estar disponibles dentro de los hospitales. Yo no entiendo cómo es que pululan farmacias frente a los hospitales y los medicamentos no están dentro de los mismos, ¿verdad? O sea, esa es una decisión política del gobierno de hacer de que toda la medicación que en este momento tiene un uso intensivo tenga que estar disponible dentro de los hospitales, ¿verdad? Y si hay medicaciones que no están disponibles en el mercado, incluso en este momento el Ministerio de Salud tiene herramientas extraordinarias para hacer licitaciones internacionales. O sea, en este momento el gobierno tiene todas las herramientas, tiene recursos y tiene todas las herramientas legales como para disponer de todos los medicamentos que necesita dentro de los hospitales, todos los medicamentos que estén en el mercado nacional y comprar aquellos que no estén disponibles en el mercado nacional. Esa es mi opinión respecto a esto,
¿no? En la práctica, doctor, cuando se plantea una cuestión que tiene tantas trabas y lo que se requiere es de una solución inmediata, ¿por qué crees que se recurre a esos compartimientos estancos donde el trámite y la burocracia mata? ¿Porque a nadie se le ocurre o porque hay compromisos que quizá, si es que se tomaran mecanismos más fáciles, más dinámicos, probablemente alguien quedaría enojado por el camino?
Mi impresión particular es que cuando se trata de tocar el mercado, el gobierno tiene demasiados cuidados, digamos, respecto a las decisiones que vaya a tomar. Y en este momento es un gran negocio para las farmacias vender directamente los medicamentos en ventanillas. Entonces, si no, yo no me explico cuál es la razón por la cual toda la producción nacional que se está utilizando en este momento no van a parar a los depósitos del ministerio y desde los depósitos a los hospitales, ¿verdad? Porque no se entiende cómo es que no se toma esa decisión cuando todo el mundo, uno abre las redes sociales y todo el mundo está buscando desesperadamente medicamentos, preguntando en qué farmacia hay y recurriendo incluso a ir a comprar a 40 kilómetros en la frontera con Florinda, ¿verdad? No, si no es por un cuidado absoluto que se tiene de mantener algún tipo de actividad comercial no me explico cómo es que no se toma una decisión que en este momento ponga en el centro a la gente, porque la gente está sufriendo demasiada ansiedad y manoseo, esperando allá afuera saber qué pasa con su familiar, recibiendo información a cuentagota, porque el personal de salud está abocado a su cuidado, no tiene mucho tiempo para andar informando, y con la angustia de saber o de no saber si su familiar está recibiendo todo lo que necesita, porque cuando sale alguien de la unidad de cuidados intensivos o de la unidad de respiratoria, lo que hace es salir con una receta. Y no me explico, doctor, cómo ocurre eso en este momento.
Doctor, por último de mi parte, no escucho a muchos hablar y reflexionar, salvo quizá el doctor Fusilo, con relación a los pedidos que se hacen a los familiares en general. Y quiero saber si está protocolizado o no dentro del sistema de salud. ¿Qué se requeriría habitualmente y cuándo, o es una cuestión de libertad absoluta del médico, el tipo de tratamiento? Porque uno escucha a algunos médicos decir, el remdesivir solamente hasta el día 8, a partir de ahí en adelante ya no tiene efectividad. Sin embargo, hay a otra gente a la que igual se le pide, ya estando, por ejemplo, en terapia intensiva. Y decía el doctor Fusilo, la sobremedicación con cuestiones que adornan el tratamiento, pero que quizá no estén dentro de una evidencia suficiente, deberían evitarse. ¿Cuál es el protocolo para saber qué pedir y qué no pedir a los pacientes o a los familiares de pacientes?
Bueno, a ver, existen protocolos nacionales y protocolos internacionales respecto al manejo de una situación que tiene derivaciones en algunas condiciones críticas, ¿verdad? Y que también hay que entender que el personal de salud a veces tiene que tomar decisiones en el marco de esas situaciones críticas, ¿verdad? Hay controversia, digamos, con respecto a algunas situaciones con el COVID, ¿verdad? Una de ellas es el uso de corticoides, ¿verdad? El uso de corticoides que no está indicado en el cuadro leve en los pacientes que no tienen requerimiento de internación y de oxígeno, y que sin embargo se está viendo de que mucha gente está utilizando corticoides en esas circunstancias de cuadros leves, y lo que se vio es que el uso de corticoides en esas situaciones lo que hace es disminuir el aclaramiento viral del organismo, y entonces puede que empeore la viremia, digamos, ¿verdad? Esa es una situación sobre la que correctamente el doctor Fusilo suele poner mucho hincapié. Lo otro tiene que ver con el uso del remdesivir. Y allí hay controversias respecto. Uno, yo no tengo dudas de que los protocolos en Estados Unidos e incluso en Europa consideran que es el único antiviral en este momento disponible y tiene un momento preciso de uso, digamos, que es el momento también en el que el paciente comienza a requerir oxígeno y tiene indicada su ingreso a un hospital, ¿verdad? Ese es el momento en el cual debe iniciarse, no puede iniciarse más tarde ni más temprano. Y la discusión siempre se da porque lo que se vio es que no hay precisamente una variación en la mortalidad de los pacientes que utilizan remdesivir y los que no. Pero sí hay una recuperación más rápida de los pacientes que utilizando remdesivir logran recuperarse de la enfermedad, y en este momento eso es importante porque liberan camas más rápido y hace que el sistema disponga de camas de manera más rápida, ¿verdad? Lo cual es una situación que hay que considerar, ¿verdad? Después de los 8 días, cuando ya no hay viremia, no está recomendado que se use el remdesivir. Lo otro que veo que los colegas están utilizando mucho es el medicamento que se llama varicitinib. Sí. Que a mí me llama un poco la atención, y quizás eso sí tenga que tener un análisis un poco más profundo con los colegas, porque el varicitinib está indicado en su uso con el remdesivir cuando hay contraindicación de uso de corticoides, que son situaciones, digamos, que no deberían ser muy frecuentes, ¿verdad? Y allí habría que hacer realmente una un acuerdo, digamos, en qué, en quiénes y cuándo debería utilizar este medicamento, ¿verdad? Porque se supone que la mayoría no debería tener una contraindicación a usar dexametasona, ¿verdad? Y este, claro. Los otros antivirales que también estoy viendo que se están pidiendo en redes sociales no están indicados, y bueno, quizás esa situación de desesperación que vive la gente ante la falta de cama, ante un familiar que está recibiendo oxígeno en una silla, en un pasillo, en el auto, hace de que en algunas situaciones se tomen decisiones que quizás no sean las más acertadas.
Bueno, doctor, vamos a seguir hablando de este tema porque creo que es la otra arista también de los medicamentos que se piden y que a veces quizá la evidencia no es aún suficiente, pero el paciente va a terminar comprando dentro de la desesperación si es el médico el que le está pidiendo. Un abrazo, doctor.
Sí, con respecto al Remdesivir, yo creo que ahí no hay. Los médicos están utilizando tanto en el sistema público como en el sistema privado. Hay protocolos internacionales que avalan su uso. El país está produciendo. Yo creo que ahí no tenemos excusa, ¿verdad? Por lo menos liberarle a la gente de la carga que significa salir a buscar el Remdesivir es una decisión que a mí me parece que hace rato debe haber tomado el Ministerio de Salud, ¿verdad?
Correcto. Doctor, un abrazo.
Igualmente a usted y mis respetos a la audiencia.
El doctor Diego Gamarra conversando con nosotros.